Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados, episodio número 54, ¿no?
Sí.
Muy bien. Quería que me dieran el ok, que están atentos. A mi izquierda Ernie, veo que ya no está atento porque fue el primero en tirar el ruido de grillo.
No estaba atento.
Y desde el otro lado del mundo, dando una vuelta y llegando a Córdoba, está Gabriel Marclé.
¡Holis!
¿Cómo va, Gabito? ¿Bien?
Muy bien, la verdad. Con ganas de hablar en este podcast especial, podría decir.
Hoy es un podcast especial. Hoy no vamos a hablar de una película en específico.
No, hoy es más que nunca una tarde de tomar el té, casi.
Se viene Halloween. Sí. Se acercan las vísperas a esta fiesta que cada vez...
Acá medio que nos chupa huevo Halloween.
Más o menos, sí. Yo creo que cada vez hay más gente que se está copando con Halloween.
Yo nunca lo festejé.
Detesto las fiestas de disfraces yo igual, por ejemplo.
Bueno, pero ahora hay mucho boliche que mandan fiestas de disfraces para Halloween.
Son todos recaletas.
¿Tienen tarjetas, chicos?
Me gusta Halloween para ver películas, por ejemplo. Películas de Halloween me gusta. Es como ver películas de Navidad.
Sí, eso es
siempre
verdad.
Eso me gustó. Como temáticamente me parece que garpa y habla mucho de igual de una sociedad que no es la nuestra, que es la yankee más que nada.
Sí.
No he visto tampoco películas de Halloween de otros países.
No, y eso que hay países como México que festejan de manera mucho más importante el Día de los Muertos
gusta,
y no hacen, pero bueno, no hacen tantas producciones.
No, pero ahora cada vez hay más. Sí. Teníamos El Libro de la Vida, que es la que hizo Del Toro de animación, y ahora Pixar saca
Coco,
que también. Pero me gusta mucho más la fiesta mexicana que la yankee.
Yo lo que le robaría a los yankees es los eventos esos que hacen al aire libre con pantallas grandes y pasan películas de terror.
Autocinema.
Claro, es como
ellos tienen, el cine en el agua. Y te pasan Titanic y te ponen icebergs alrededor tuyo.
Claro, pero pero el particular de este Halloween, viste, más allá de la decoración y todo, está bueno eso de que se use Halloween para apostar al cine, que está hecho específicamente también. Creo que por ese tema vamos a hacer el podcast, básicamente. Pero,
y además,
pero está
en
bueno,
Estados Unidos hay una costumbre de que siempre en Halloween se estrenan cosas de terror, siempre. Es como que ellos le dan mucha bola, como que la fecha simboliza un montón. Bueno, Stranger Things se va a estrenar para Halloween.
Claro.
O sea, tiene como... Se ve que allá venden mucho, mucho el Halloween.
Mueve mucho, sí.
Nuestro episodio de hoy, lo que íbamos a hacer más que nada es invitarlos, como estamos diciendo, a que miren películas. No necesariamente que estén ambientadas en Halloween. Cada uno eligió más o menos cuántas películas. Yo creo que elegí 5 o 6, más o menos.
Hice una listita, no sé, veremos cuáles podemos tirar.
Yo me puse a observar hoy, hablando un poco del tema de Halloween. Ya de por sí son terroríficas ver fotos de Halloween en los primeros años o las primeras fotos de Halloween y cómo se vestían los chicos, la familia. Tenían unas máscaras hechas como de cartón, muy caseras. Pero también me llamaba la atención mucho cómo se vestían todos de payasos. En la época en la cual no había personaje de película, por ejemplo, para vestirse en Halloween, se vestían mucho de payasos o de brujas, eso seguro. Digamos, eso también alimentó un poco la forma de hacer cine específicamente enfocado en el género de terror de Halloween, porque años después, bueno, empezamos a ver muchísimo ese tema y se reiteraba cada vez más, al punto tal de que, bueno, hoy estamos hablando de 2017, seguramente It será uno de los trajes más repetidos en todas las fiestas.
Como el año pasado fue el de Harley Quinn, yo creo que este año es It lejos.
Sí, pero les decía esto de las fotos de los primeros años del siglo XX, papito, te da miedo. Es más, recordaba rápidamente la película El Orfanato y ese personaje de el niñito, digamos, con esa máscara rara. Bueno, está basado un poco en esas primeras máscaras halloweenescas y da miedito realmente. Estaría bueno que sea más fuente de inspiración para otras películas en el futuro.
Sería interesante ver en qué momento después se volvió más marketinero y metieron esto de las golosinas, de como los disfraces de...
En Estados Unidos dicen que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Fue como que se dio el boom, pero el tema del trick or treating, eso ya se usaba antes del 1900, a finales del 1800.
Nunca entendí eso yo igual.
Eso lo que dicen es que vos, para la fecha de Halloween, todas las casas tienen que tener golosinas. Si no me equivoco, es dulce o truco. En caso de que vos no tengas golosina para ellos, te pueden hacer una broma. Es decir, o te asustan.
Hay traducciones que son dulce o broma. No, el truco no lo usan a veces, usan el broma directo. Pero claro, entiendo como que es un chiste o un caramelo.
Bueno, los primeros trick or treating, digamos, en realidad arrancaron como, en vez de pedir golosinas, pedían comida. Suena como raro esto, pero es verdad, digamos, justamente porque no se lo tomaba como algo más de los niños, sino como una jornada religiosa. Entonces era como un... como una víspera de esa fiesta en particular, lo que se pedía era comida. Incluso también vinculado a lo que es el Día de Acción de Gracias, que es también durante noviembre, y después fue mutando, pero el tema de las jodas y del el vandalismo ya lo usaban en el 1800, y a medida que fueron pasando los años todo se volvió medio pesadito. Entonces se fue poniendo áspera la cuestión y ya empezó a generar incluso preocupación la forma de hacer el trick or treating. Y lo que sospechan muchos historiadores, ojo que estoy investigando, historiadores que dicen que bueno, los padres o la sociedad, de alguna manera, para controlar que este tipo de jodas no afecten a los chicos, decidieron hacerlo como más friendly, digamos, para los nenes. Entonces inventaron el tema del dulce, el tema de la jodita con los huevos, el tema de las fiestitas, para que el festejo de alguna manera se produzca en un ámbito reducido y no como un libre albedrío de hagan lo que se le cante los huevos una noche.
Claro,
como
que no sea deliroso.
Claro, que no se vaya todo al rejaraco. Y bueno, por eso se creó el Trick or Treat.
Gaby, yo quería hacerte una consulta.
Sí.
¿Qué películas separaste vos? ¿Sobre qué, digamos?
A mí siempre me llama mucho la atención el tema de Halloween, porque es muy difícil hablar de una película que esté específicamente hecha para Halloween, como por ejemplo lo es Halloween, dicho sea de paso. pero sí pienso en películas que están muy buenas para ver en Halloween, porque no te generan como ese sentido de tanto de jueguito, sino que son como más bizarras o más a la cuestión de los espíritus que asustan realmente. Está bueno, qué sé yo, en Halloween decir no veamos un slasher, aunque me parece que Scream sería una muy buena opción, por ejemplo, para ver, pero es muy de lugar común incluso, para usar en Halloween. Lo que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, las películas medio satánicas o de posesiones o del último tiempo, no sé, armás una fiesta de Halloween y decís, chicos, hoy tenemos
Monja del Conjuro.
El Monja del Conjuro, claro, exactamente. Vos, es una película súper halloweenera.
Sí.
Y aparte, porque, digamos, ya no es tan de cagarte de risa la película directamente. Apela más a lo oscuro.
Cero,
yo siempre voy
cero,
a lo oscuro. Yo siempre voy a lo oscuro. Si te querés cagar de risa, por ejemplo, a mí una película que me gusta mucho personalmente es Arrástrame al Infierno. Que más
peliculón.
Que es un peliculón y que es muy halloweenera también. Tiene como esas cuestiones, viste, bien de Sam Raimi. Y hablando de Sam Raimi, como ya lo hemos hecho en otros podcasts, hablando de su genialidad a la hora de hacer las películas de terror, creo que también hablando de esas películas setentosas, es muy bueno. Ay, no me va a salir el nombre de la película ahora, pero che,
¿Evil Dead?
Evil Dead, ahí está, muy bien. Evil Dead, película. Pero apuesto mucho también a la última versión de Evil Dead.
Fede.
Sí, la de Fede me parece que es una película realmente halloweenera, aunque sí, vuelvo a decir, muy oscurita, comparada por ahí con la de Sam Raimi.
Por ahí, para el que no conoce, cuando decimos Fede nos referimos a Fede Álvarez, director uruguayo,
crack.
Que ahora se hizo capaz un poco más conocido por Don't Breathe o No Respires.
Uh-huh. Exactamente. Esas tres, viste, las separo. Tengo 800, viste, pero esas tres también me hacen recordar muchísimo a momentos muy particulares de cómo estaba yo viendo la película. Por ejemplo, Arrástrame al Infierno, me acuerdo mucho verla con mis amigos al mismo tiempo, sorprendido porque era una película muy de Sam Raimi, digamos, y al mismo tiempo porque de repente te miraba y te estabas cagando de risa. O sea, ¿qué hago cagándome de risa en esta película? Y no es forrear o bastardear a la forma de contar la historia, sino que llega a un nivel de absurdez hasta cierto punto, digamos, que vos decís, mierda, te estás cagando de risa. Entonces lo relaciono mucho con el aspecto de divertimento también, y me parece que Halloween tiene que tener un poquito de eso también a la hora de elegir una película.
Bueno, me hiciste acordar una película que vi hace poco que se llama The Babysitter.
Sí.
Que la recomendamos en
Netflix.
Las redes. Está en Netflix. Y no es una película sobre Halloween, pero entra en esto que estás diciendo vos de película de terror o de género, no sé si de terror, que te hace divertir mucho.
Sí.
Como estas películas setentosas, ochentosas.
Sobre todo ochentosas,
que
me
están
parece.
Buenas del lado este de la despreocupación y que medio que no sé si se toman muy en serio, pero te asustan y a su vez también te divierten. Raimi puro aparte, puro.
Eso.
Después de lo que había hecho con Spider-Man y todo, volvía como a ser Raimi.
Sí. Y creo que Raimi piensa las películas, hablando un poco de todo esto de Halloween, los piensa desde ese sentido, o por lo menos de lo que hoy significa Halloween, como un lugar de reunión, como un momento de divertirse, y al mismo tiempo el de apelar a cuestiones, viste, oscuras, que por ahí es muy difícil de enfocarlas de la manera que lo hace él.
Sí, digamos, tanto él como capaz Wes Craven también me parece.
O Peter Wes Jackson en su principio también.
Bueno, yo justo elegí, después más adelante lo hablaré en el momento que haya que recomendarlo, pero justo elegí una de Peter Jackson también por esa época. Yo lo que siento es que, como vos decías, Gaby, a veces pensar en una película de, puntualmente en Halloween no es complicado, no sé si es complicado, pero no sé si todas lo hay en abundancia sin recurrir a las de siempre. Y hay como una cuestión, ¿no? Yo no sé si es porque los años 80 fueron como una gran época para el terror. Fue como una época de explotación del terror. Donde, por muchas influencias que ya venían del slasher, de Darío Argento, de cosas así, se generó como un gran boom de películas de terror que muchas pasan desapercibidas. Y son, creo que es la época donde están los mejores pósters de películas de terror. Era esta última época donde todavía el póster se dibujaba, digamos, donde era, uh-huh, era una obra de dibujo, como recordemos Volver al Futuro o Star Wars, etcétera. Y eso le da un aire muy, muy copado a las películas de terror. Mucho el tema de usar esas letras como líquidas, como si fuera slime o sangre. Sí. Fue una época donde se vieron muchos directores que pasaron totalmente desapercibidos, pero creo que había una abundancia en películas de género que hacían que fue un momento de explotación de terror, fue un momento de terror exploitation, si queremos decirle, y hay muchas películas buenas ahí que cumplen esta cosa de autorreconocerse a veces como bizarras, como con un poco de humor. Muy también después de lo que apareció con, sobre todo cuando aparecen la segunda, tercera, cuartas de Freddy, que si bien siempre es amenazante y considero que es uno de los que más se sostiene de manera amenazante en todas sus películas, pero cuando empieza a jugar con el bitch y con todas esas cosas así, le cambia un poco, sobre todo a partir de la segunda ya. Y así que yo también elegí más o menos ese lado para elegir. ¿Vos, Ernie, qué te hiciste?
No, yo fui más por el lado de películas que suceden literalmente en Halloween y que por algún motivo me gustan mucho. Y no sé si son conocidas todas o sí. No todas son de terror tampoco. Pero que tienen como ese seteo en Halloween y tienen como un clima particular. Siento que las películas de Halloween tienen como un clima, más allá de que pertenezcan o no a qué género. Elegí eso. Pero bueno, si quieren que arranque Gaby con que siga con lo que tenía y vamos a por más y lo vamos a organizar.
Dale.
Yo lo que quería para contarles por allí es el tema de los personajes. Y de cómo ha mutado a lo largo de los años la consideración que se tiene de los personajes de película dentro de la cultura pop. Y también hablar un poco de que al día de hoy son muy pocos los que, por ejemplo, a ver, vamos a poner otra vez con el tema de Halloween, la fiesta, van disfrazados de un personaje que necesariamente esté vinculado al género de terror. Lo decías vos, Ernie, por ahí el tema de Harley Quinn. No es un personaje vinculado al cine de terror, sin embargo es uno que genera la necesidad de transformarse en ello, digamos. Y por ahí el tema de Halloween se vivía muchísimo más en los primeros años, ¿viste?, de desarrollo. En donde más allá de que siempre hay alguno que va vestido de policía, otro que va vestido de doctor,
qué
y va
baja, a decir,
¿para qué? ¿Para qué? Pero bueno, por ejemplo, el traje de vampiro o de Drácula siempre estuvo, el de fantasma,
el de momia,
el fantasma también, Frankenstein, hombres lobo, esos fueron los primeros, pero está bueno porque después, con esta generación de cine que mencionabas vos, Guido, con el tema de la salida de Freddy Krueger, ahí se empezó como a formar un nuevo Dream Team de terror, digamos, a la hora de pensar en películas, por ejemplo. Jason, sin duda.
Claro.
A ver, ayúdenme ustedes si me falta alguno, pero
Jason,
pienso
Freddy,
rápidamente.
Jason.
Hellraiser.
Depredador salía Hellraiser mucho también, re fácil disfrazarte de Depredador.
Depredador también, sí, obviamente.
No, pero está en eso.
No, pero sí, Jason, Michael Myers, Leatherface.
Leatherface, para mí, yo siempre tuve pesadillas con Leatherface. Y más después de ser pendejo y haber visto la del año 2003, que no es muy buena película, pero está bien interpretada. Esa película me pareció una buena idea. Está producida por Michael Bay. Y después de eso, es como que a los 12 años ya empecé a tener medio pesadillas con el tema. También siempre tuvo como esa comparación con Ed Gein, que era un asesino real, digamos. O sea, son cosas que más allá de que van apelan a cuestiones bastante oscuras y terroríficas, vos las podés traer a la realidad, porque hay ejemplos, digamos, de gente que realmente estuvo loca de esa forma.
Puede pasar, digamos, puede pasar.
Sí, 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 sí. Bueno, pero después, bueno, el tema de los disfraces, digamos, se empezaron a repetir mucho en el tema de este top 5, podríamos decir, de grandes villanos o personajes del cine de terror, al cual podemos agregar muchos otros, quizá en los finales de los 90, Scream, que vuelvo a decir.
Sí, me tenían, obviamente.
Me tenían un poco cansadito. Yo tenía una máscara de Scream que tenía como un plástico adelante de la máscara donde pasaba un líquido rojo, y vos tenías como una bomba en donde empezaba a correr sangre. Todo el líquido rojo por la cara.
Buena calidad, boludo, está bueno.
Eso de niño rico.
No. Bueno, no. Sí, está bien, capaz que sí. Pero es el único regalito que tenía yo de jalón. Y que
era típico que ibas a una fiesta de disfraces cuando estabas en la primaria y veías el que tenía la buena máscara, la real, y vos tenías una de cotillón, claro, de carnaval carioca.
No, sí, ¿te sabes cuál te daban? La que tiene el cuchillo atravesado, la vinchita.
Sí. Que se te doblaba todo.
Que se doblaba, sí.
Sí, se doblaba todo, pero bueno.
Era muy
ibas de pirata porque tenías una camisa cuadrada con cosas, estampa.
Claro, claro.
No, Gaby iba con la máscara que le choreaba sangre.
No, verdad, bueno,
¿cuántos amigos traumaste?
Te detestamos, Gabriel.
No, bueno, me invitaban a muchas fiestas, por eso.
¿Ya cuántos traumaste?
No.
Amortiguaste, digamos. Amortiguaste.
Claro, no mucho. Pero bueno, el tema después de los disfraces, ya comienzo de los años 2000, medio como que se fue volviendo medio denso ya, porque todos iban vestidos de vampiro y más después de Crepúsculo. Papá. Qué ganas de vestirse de algo creativo, ¿no?
Y con brillitos, y con brillitos.
No, encima...
Me puse talco en la jeta.
Bueno, pero es algo que se repitió mucho, digamos. Bueno, yo mi traje igual... Yo les iba a preguntar a ustedes, si ustedes hoy de la cultura del cine podrían llegar a vestirse o disfrazarse de alguien. Yo, mi traje tiene que ser sin duda algo de que esté vinculado a algún payaso o algo. Siempre me gustaron mucho. Ah. Aparte porque te genera una reacción de shock primero cuando vos... medio que vas tétrico, así, no le clavas una risa de hola, ¿cómo andas? Sino con algo así, ya se empiezan a cagar un poquito de noche. Entonces me quería vestir de payaso. Si no era de It o alguno de esos, siempre me gustaba mucho el Joker. Pero bueno, el Joker es...
Yo me disfracé una vez del Joker, el de Heath Ledger.
Muy bien.
La peor decisión que tomé en mi vida fue igual. Porque me tuve que sacar toda esa con pintura. No sabes, sí, lo que fue.
No, yo lo máximo que hice así como de terror fue disfrazarme por una fiesta de ¿viste el maquillaje que usa el cantante de los Misfits?
Sí.
Y eso fue como lo máximo, digamos, de como de algo así de terror. Igual, creo que si tuviera que elegir de qué me gustaría disfrazarme para Halloween, creo que... Pasa que es medio simple, pero me gustaría mucho de John Constantine, pero bien, o sea, digo...
Pero buena.
De John Constantine, o...
Bueno, pero bueno, el tema de los disfraces, cortando esto porque ya se hizo largo...
Yo diría de Super Hijitus.
Ah, muy bien, ¿eh? Bien. Sí. Muy bien.
Me encantaría, choco. Sería re difícil, pero bueno, no lo veo que suceda en ningún momento, así que...
Si alguno nos quiere invitar a una fiesta de disfraces...
No, gracias.
Ah, ¿no querés al final?
No, detesto la fiesta de disfraces.
No, bueno, tranquilo.
No, porque veía a esta gente que tenía la máscara que choreaba sangre de Scream.
Y te da bronca.
Y me da bronca.
Te da bronca, claro. Bueno,
la desigualdad, pero, me da bronca.
Claro, yo lo que sé es que lo más fácil del mundo es vestirse de vampiro de Crepúsculo. Eso quedó clarísimo.
Sí, ya. Entonces, está clarísimo.
Ya quedó claro.
¿Cuánto gastaste? Y unos 15 pesos en el talco, básicamente. Así que bueno, pero si quieren vestirse de vampiro, vístanse también, no hay problema, chicos. Bueno, y igual, bueno, hay gente que se viste de Flashdance, nada que ver, ¿viste? O de personaje de Dirty Dancing, ¿viste? Esos que van vestidos en
¿cómo
pareja.
¿Cómo te disfrazás de Dirty Dancing?
Bueno, está bueno esos trajes en pareja.
¿Qué te disfrazado? ¿De Dirty Dancing? ¿No te das cuenta? O okay, ¿cómo decir? Me disfrazé de Chayenne en Baila Conmigo, era la que... O sea, no, boludo, no.
Ay, Dios. Bueno, pero hay gente que se viste eso. Hay gente, por ejemplo, que se viste de Beetlejuice y
bueno, va en está bien.
Bueno, sí, bueno, pero va en pareja también. Porque eso se hace mucho, eso de vestirse en pareja. A mí siempre me pareció medio pesado eso. Pero bueno. Mira, esa es mi novia. Esa vino vestido de Lydia Deetz. Perdón. Ya sabemos que tenés novia, pero no hace falta que venga vestido. Los dos, dice. Siguiendo hablando del tema de películas. Una de...
Que era lo que vinimos a hablar hoy.
Claro, básicamente. Bueno, pasando al cine quizá más alternativo al de Hollywood, a mí me gusta mucho una que recomendaría para el ver en Halloween, que es del cine español y que es del gran Alex de la Iglesia, Balada Triste de Trompeta. Es una película re halloweenera, aunque...
Alex de la Iglesia es muy halloweenera.
Sí, sí, sí.
Todas sus películas dirá que se pueden ver en Halloween.
Sí, definitivamente, pero...
La Comunidad, por ejemplo.
A mí, Balada Triste de Trompeta es una película que más me gusta de Alex de la Iglesia. Es fantástica y también visualmente tiene, viste, algunas cosas que vos decís, chabón, ¿cómo se te pueden ocurrir estas cosas? O también, bueno, está La Bruja de Zarramurdi también, que tiene mucho de Halloween, de brujas. Brujas y Halloween siempre van de la mano. Pero Balada Triste de Trompeta en particular tiene una aparición de Santiago Segura en una parte, donde es un payaso en la... Si no es la Segunda Guerra Mundial, es la caída del Imperio de Franco en... No, porque eso es más adelante. No, pero es la Segunda Guerra Mundial. Imagínense un soldado que en realidad es un payaso con armas saliendo a matar gente. Bueno, eso tiene la película. Además de payasos, sangre y Alex de la Iglesia, tiene cierto toque de humor también medio halloweenesco. Ideales de la Iglesia, que yo la recomendaría mucho para ver.
Algún día tenemos que hacer un especial de Alex de la Iglesia, porque sí, me gusta todo lo que hace Alex de la Iglesia. Sí, o sea, sí, se merece un episodio. No, igual creo que todas las películas de Alex de la Iglesia posta se la bancan mucho Halloween. Mucho. Uh-huh. Inclusive las comedias puras de Alex, que también tienen como un clima de festividad siempre de atrás, ¿viste? Como...
Sí, 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 se da cuenta de a dónde ir, digamos, a dónde apelar, a qué apelar. Una película también que quería mencionar del cine de otro circuito, que me gustó mucho a mí porque tiene como, digamos, es difícil hacer cine de terror en Sudamérica, por ejemplo. Creo que hay buenos ejemplos. A mí me gustó mucho La Casa Muda, una película uruguaya,
sí,
de Gustavo Hernández, que tiene como...
Que tuvo remake en Estados Unidos también.
Que tuvo remake en Estados Unidos, exactamente. Pero que cuando la vi por primera vez, dije, bueno, al final... No era como dicen algunos, que acá en Sudamérica no se hacen buenas cosas, digamos. Se tiene muy buena calidad de cine. Y creo que eso fue una película también que le dio entrada a muchos otros directores del cine de acá, y que los yanquis también se dieron cuenta de que hay mucho por aquí. Creo que incluso la llegada de Fede Álvarez a Estados Unidos tiene que ver mucho con ese boom que hubo en esa época, y creo que le debe en parte a La Casa Muda, que lo tuvo también, creo, por allí dando vueltas. Pero quería recomendarla porque me parece... No les quiero contar mucho de la película, pero es bastante llamativa y que, de hecho, tuvo en Netflix hace poco una idea bastante similar, aunque no está vinculado a lo sobrenatural. No voy a acordar el nombre ahora, pero se trata de una chica que es sordomuda, que está dentro
Hash.
De una casa...
Hash,
exactamente. Muy buena película. Y que es parte también de esa nueva corriente de cine de terror, que es medio slasher, que es medio psicológico, pero que no es el mismo de los 90.
Claro.
No es el mismo. Entonces, creo que hay mucho para ver de esta nueva época. En Netflix también hay mucho para darle como bola, digamos. Y creo que si les gusta también el entrar un poquito, pensar un poco la película, digamos, que no te lo entreguen todo, que tampoco sea todo sangre y puñaladas... Gerald's Game tiene mucho, pero mucho, mucho. Yo sé que ustedes no la vieron todavía, pero Gerald's Game tiene mucho, mucho para apostar en una película halloweenera, bien halloweenera, que no es de pochoclo, digamos, pero que tiene dos o tres guiños a cuestiones, viste, que son bien del terror visceral. El tema de que no es una película solamente de asesinatos o de sangre, que tampoco es una película íntimamente desde lo psicológico. Está muy bien para verla. Yo la pondría como en, si tenés que elegir cinco películas para ver en esa noche de Halloween, pondría seguro a Gerald's Game, porque es una de las últimas que me sorprendió muchísimo y que me dan ganas de verla de nuevo.
Perfecto.
Muy bien, ¿eh?
¿Querés que siga yo o querés ir?
Sí, sí.
Bueno, yo hice un top 5. Me quise especificar, como les había dicho hace un rato, en películas que sean de los años 80 o principios de los 90, que sean como esta cosa de exploitation, de terror. La primera es Basket Case, El director es Frank Henenlotter. Tiene un par de películas bastante copadas. La trama de Basket Case, ¿de qué va? Trata sobre dos hermanos siameses. Uno es normal, digamos, una persona normal. La otra es un monstruo que le sale de la panza, así al costado. Entonces los padres deciden separar al monstruo, la madre muere. Después de eso el padre decide separarlos y al monstruo lo tira en una canasta. ¿Para qué? Pensando que iba a morir. La cuestión es que no muere.
Muy espartano todo eso.
Entonces la cuestión es que la historia trata de cómo estos dos hermanos intentan vengarse de los médicos que los separaron al nacer.
Es hermoso, hermoso.
Y a todo esto una chica entra en la vida de Dwayne. Y bueno, y el monstruo se le empieza a poner un poco celoso. Esa arranca la primera. Después tiene una segunda y la tercera que ya se vuelca totalmente al humor. Y es donde, por lo menos nada más para contarles un poco de qué va, es que la segunda y tercera ya involucra mucho más monstruos y una casa donde residen a gente con problemas de monstruosidad.
Es más, veo que la 3 se llama Basket Case La Prole.
La Prole se llama, sí. Sí, sí. Son películas excelentes, son súper bizarras, son bastante gore, van por el lado, como decía yo, de Peter Jackson, así que están buenas. Segunda película, Braindead, Peter Jackson, 1992. También se llama, porque tiene un nombre alternativo, Peter Jackson le puso dos nombres, es Dead Alive. En español, Tu mamá se comió a mi perro.
¿Cómo está con el nombre en español?
Braindead es la tercera película que saca él, y venía haciendo también, es como la tercera, esta última trilogía que hace bizarra. La primera es Bad Taste, la segunda es Meet the Feebles.
Bizarrísima.
Como quiso hacer un... Bizarrísima, quiso hacer un Plaza Sésamo pervertido, digámoslo de esa manera. Y esta que trata sobre un bicho que encuentran en Australia, Nueva Zelanda, porque eso todo transcurre ahí.
Sí.
Y bueno, la cuestión es que el bicho muerde a la vieja del protagonista y bueno, y todo se empieza a convertir en zombie. Tiene una escena que creo que es una de las escenas el que tiene náusea fácil, es difícil de ver. Después, otra que me pareció muy copada también del año 85, esta es Reanimator. Está dirigida por Stuart Gordon y está basada en una obra de Lovecraft. Trata sobre un científico que intenta descubrir un líquido, una fórmula para poder revivir a la gente, pero bueno, los convierte en zombies, etc. La verdad que es una peli que está muy buena también. Tiene esta onda bien, bien ochentosa y súper recomendable. Después, una también de una persona que tiene pocas películas, trabajó mucho en efectos especiales de Star Wars y trabajó escribiendo Alien y Alien vs. Depredador, que se llama Dan O'Bannon. Y hizo la película The Return of the Living Dead, El Regreso de los Muertos Vivientes, es del año también 85. Y es una película que es la típica película de zombies por líquidos radioactivos del ejército, etc. De hecho, lo que está bueno es que retoma las películas de Romero. Y lo que dice es que las películas de Romero en verdad ocurrieron y que habían pasado por estos líquidos del ejército, pero no podían contarlo en la película y el ejército borró esos datos. O sea que está buenísimo, es como un guiño que queda muy bueno. Y bueno, la película está integrada por zombies, punks, una cosa súper ochentosa, muy muy copada. Y después, la última que quería recomendar, que me parece que es la mejor, y sobre todo en esta cosa de cuentos, ¿no?, de Halloween y de antologías, es Creepshow. Es del año 82, está dirigida por George Romero y escrita por Stephen King. Es una película de antología que hace un rindo homenaje a la época de los cómics de terror de los años 50, de la S Comics. Y bueno, con la premisa de que un padre castiga a su hijo por leer historietas de terror, aparecen, obviamente, si no me equivoco, 5 historias, cortometrajes, con diferentes tramas que son las que supuestamente contiene el cómic. La verdad que es una película que está muy buena. 2 de esas historias eran ya cuentos prescritos que tenía Stephen King. Así que es súper recomendable. Y después, como bonus, recomiendo una de mi director favorito, que es Eraserhead, de David Lynch. Es una película, es de terror, se considera de terror por el lado perturbador. Sin embargo, es un sueño totalmente surrealista, muy, muy parecido, con ciertos toques que uno nota la influencia de películas como El perro andaluz, de Buñuel, ¿no? Uh-huh. Que trata sobre un tipo Henry, que si no me equivoco, que trabaja en una fábrica de viromes, de la nada. Tiene una novia con la que él, reconociendo que no había tenido sexo con ella, de repente queda embarazada de una criatura monstruosa, al punto de que después la mujer se va y él queda solo, y bueno, y empieza a convivir con este monstruo, y así empiezan a aparecer un montón de situaciones totalmente surrealistas a las que no tiene acostumbrado David Lynch. Es una película que yo entiendo que, no sé, está buena para ver en Halloween. Me parece que tiene como cierto toque místico, surrealista, de sueño. Y tiene esta cosa un poco gore, está hecho en blanco y negro, a diferencia del resto. Y creo que está buena. Lo que sí, obviamente, es como digo siempre, no esperen una trama de terror básica y clásica, sino que es una película que tiene que entender que hay cosas que pasan que pueden no tener explicación alguna y tiene que ver con una cuestión de los sueños. Aunque en el fondo siempre lo que intenta hacer David Lynch es mostrar que dentro de cosas tiernas como cosas buenas en el mundo como la paternidad o cosas por el estilo, puede haber un mundo totalmente oscuro y macabro, que es una de las dualidades con las que siempre juega Lynch, ¿no? Entre el bien y el mal. Y eso es todo por hoy, así que nos vemos en el próximo episodio.
Hackeado, no, mentira. Se iba la mierda.
Así que, Ernie, vamos con lo tuyo.
Yo elegí, bueno, como dije, hablar de películas que suceden en Halloween y que quiero mucho y que me gustan. Muy distintas entre sí, no son todas de terror, así que... Pero sí tienen como esto de común que transcurren en Halloween. La primera que les voy a decir es Monster House. Acá también fue conocida como La Casa de los Sustos. Es una película de animación producida por Spielberg, Zemeckis, entre otros. Y el guión corre por nuestro amigo, nuestro querido amigo, Dan Harmon, el co-creador de Rick and Morty.
Exactamente.
Claro, exactamente. Y es la historia de, bueno, de una casa en un barrio donde hay un viejo cascarrabias conocido por todos. Uno de los chicos le advierte al barrio que es un asesino. Y bueno, transcurre en la noche de Halloween, pero a su vez tiene todo este clima. Este clima entre simpático de la adolescencia. Me hace acordar mucho a la escena de It de la versión del 2017 cuando los chicos entran a la casa. Sí. Es básicamente eso.
De hecho, la casa es muy similar.
Es muy parecida a la casa. Pero bueno, es una película animada que no es para chicos, o sea, sabemos que
son temas adultos.
Claro, son temas adultos, pero además creo que fue la segunda película que usó la técnica de El Expreso Polar, que era hacer actuar a los actores con los trajes esos que
y la animación, de hecho, se ve como medio no rara, pero es como que le da un dinamismo diferente a la película. Está muy bien, digamos.
No es una animación de 2D a lo Disney, sino que tiene este vuelo... Que después empezaron a mejorarla, no sé si con motion capture, pero tipo Paranorman o no sé, ese tipo de películas. Bueno, esa es una gran película. Para mí es una película que no conoce todo el mundo y está medio infravalorada, pero a mí me encanta. Y nada, bueno, recomiendo esa película. Es familiar, así que la puede ver con cualquiera. No es que tenga algo. Después quería recomendar mucho otra película que nada que ver, pero que amo. Que es Donnie Darko.
Peliculón.
Con Jake Gyllenhaal. Mi querido Jake Gyllenhaal. Su hermana también. Trabajan juntos. Cuando Jake era chiquito, no sé cuántos años tendría en Donnie Darko. Dirigida por Richard Kelly, que para mí es uno de los directores que nadie entiende en Hollywood, pero el chabón es un crack, porque creo que hizo, después de Donnie Darko, hizo Thousand Tales con La Roca, que dicen que fue un delirio, yo no la vi esa, y después hizo The Box con la rubia de Loco por Mary.
Cameron Díaz,
y Cíclope de X-Men, que tampoco me acuerdo nunca el nombre, que está buenísima también, y juega con, el chabón juega mucho con lo deliroso, con la ciencia ficción también mucho, pero con la ciencia ficción de la literatura, esa ciencia ficción que rompe con todo en un momento y te vuela la cabeza, no es condescendiente, sino que no que el chabón hace la suya. Y en Donnie Darko plantea una paradoja con el espacio-tiempo, va un poco más allá, con bueno, también Jake Gyllenhaal es como un adolescente que está medio confundido, un accidente, una turbina, un avión. Es un flash, si alguien quiere películas que te hagan pensar, está bueno Donnie Darko. Es larga, sí. Igual, y hay dos cortes. Ahora sé que hay uno del corte del director. Pero para mí es un peliculón. Y transcurre en Halloween también. Así que recomiendo Donnie Darko. Otra que iba a recomendar, no es una película, pero es un corto que forma parte de una película, que es VHS, la primer parte. VHS es una antología de terror. Hay dos. En la primera parte hay un corto que se llama 31 del 10 del 98, o sea, la fecha de Halloween. Que está dirigido por varias personas, no es una sola persona. Tienen un nombre ellos, pero no me acuerdo, como si fuese una banda. Y es la historia de unos amigos que se meten en una casa y en la casa empiezan a pasar cosas raras. Pero bueno, está buenísimo, está bueno VHS igual para ver. Y bueno, tiene dos partes, pero este corto está en la primera parte. Y después, a ver, ¿qué les puedo recomendar? No, después iba a hablar de un par de películas que quiero mucho, que me di cuenta que hace mucho que no veo. Hocus Pocus, por ejemplo, que es la de
peliculón.
Peliculón que envejeció muy bien también. Es esa película que daban los sábados a la tarde. Si nadie sabe cuál es la de las tres brujitas.
Sí. Sarah Jessica Parker, Beth Miller y después, bueno, la otra muchacha.
Muy bien, Gaby.
Katy Najimy.
No, es una película que es Halloween puro. Ahí sí, Halloween puro.
Y brujas.
Brujas, sí, todos los clichés del género.
Está Gatos negros.
Está basado en un cuento muy conocido, si no me equivoco, una novela muy conocida que no he leído, infantil. Pero bueno, es de esas películas que las ves y las dejas y te quedas viendo, porque creo que querían hacer una remake, si no estoy equivocado, pronto, Disney, porque creo que es de Disney. Pero tiene magia y tiene esas historias de nenes metidos en mundos raros. Y las brujas son brujas bien de... como si te dijéramos, no sé, la bruja cachavacha, pero en Estados Unidos. Más o menos es eso. Estaba así. Hocus Pocus es una novela de los 90. Así que, bueno, nada. Ahí
ella también es de los 90.
Y debe ser del 90 y pico
también. O sea, sí, casi en paralelo, digamos.
90 y pico debe ser. Está bueno para los chicos de hoy que vean esas películas que ya, como que ya no están más. Quizás, no sé si deben estar en Netflix, no lo sé. Pero está bueno como volver atrás a esas películas. Y también una que iba a hablar de ese tiempo. Estaba entre dos, pero voy a hablar de una, que es Casper.
La estaba pensando
que quiero
justo
muchísimo
ahora. Sí.
Y que también es Halloween puro. Tuvo una secuela con Hilary Duff, me acuerdo, que no la vi.
Sí. Yo no la vi, yo me acuerdo la primera.
La primera
espectacular. Que tienen la escena del baile, ¿no es en el baile de Halloween?
Sí, del beso. Es una historia de Cenicienta, pero al revés.
Sí.
Sí, sí, sí.
Es muy buena.
Bueno, Casper era magia. Yo siempre la. Es más, la siguen dando a veces Casper.
Yo no la vi nunca más.
Creo. No.
No la casé nunca más esa. O sea, de las que Halloween no. Así que caso siempre es El Extraño Mundo de Jack.
Bueno, El Extraño Mundo de Jack también, pero
que
no.
Por muchos años fue mi película.
El Extraño Mundo de Jack y Casper me quedo con Casper.
No sé. No, yo no sé, voy a decir eso porque pasa que, como pienso yo, creo que El Extraño Mundo de Jack juega para estos dos palos. Juega como que puede ser tanto navideña como de Halloween. Más Halloween
para
que
mí más Halloween. Igual me parece que toda la filmografía de Tim Burton es Halloween.
Sí.
Toda.
Menos Sombras Tenebrosas, no miren Sombras Tenebrosas,
mierda,
por favor.
Y El Planeta de los Simios tampoco. pero creo que todas pueden. El Joven Mano de Tijera es,
sí,
muy,
es
Halloween.
Muy Halloween. Sí.
Más allá de que no transcurran en Halloween, son películas que
bueno,
son muy.
Bueno, creo
Halloween.
Que Ed Wood está buena para
Sleepy
ver en
Hollow
Halloween.
Creo que transcurre en Halloween.
Ed Wood es una película sobre el director, pero el director tiene tanta mística sobre el cine de terror bizarro y clase Z de los años 60, que está buena para ver también durante la época de Halloween. Está hecho en blanco y negro, tiene cierta bizarreada propia de la historia verdadera
la
del director.
La última de Tim Burton, la de Los Niños Peculiares, es muy Halloween también. Que para mí, con la última vuelve un poco a ser Tim Burton del de verdad. Alicia no vean tampoco Tim Burton. Pero creo que Tim Burton tiene una filmografía muy Halloween. El Cadáver de la Novia.
También.
Bueno, pero bueno, esas películas son como favoritas mías, más allá de que sean de Halloween, pero a su vez tenían historias que sucedían en Halloween y en distintos momentos son como fueron volviéndose favoritas. Así que nada, esas fueron las que elegí.
Uy, qué banda de películas que recomendamos y la que nos queda por recomendar, ¿no? Porque
sí.
Seguramente nos han quedado muchas. Creo que igual, yendo al lugar común, hay muchos que vinculen directamente Halloween con los slashers, o por lo menos lo de la generación 80-90.
Es que Scream estaba vinculado con Halloween también.
Sí, 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 era todo muy Halloween. Y por eso, digamos, y hoy en día tampoco encontramos muchos slashers que vuelvan a tener esa esencia de las películas viejas. Y por eso está bueno también que hoy se hable de otras cuestiones de terror, pero no tan de género, no tan de lugares comunes. ¿Qué sé yo? A mí me gusta mucho, por ejemplo, Don't Breathe de Fede Álvarez, pero no es una película de terror. Sin embargo, tiene elementos que son de películas de terror, viste, de esas de callate, no digas nada, el malo te está persiguiendo, vos te escondés, te tiene que encontrar. Bueno, esas son cosas también muy de Freddy Krueger, por ejemplo. Pero no son necesariamente películas de terror, terror típico.
Y otra cosa que quiero recomendar, y con esto, para los que crecimos en los 90, aprovechen que creo que hay una temporada de Escalofríos en Netflix. Y miren.
Sí, o Cuentos de la Cripta también.
Bueno, estas fueron las recomendaciones que le hicimos para Halloween. Tienen un par de días para verlas. Tienen tiempo para llegar, así que espero que la disfruten. Comenten qué tal les parecen las películas, como también critíquennos y odíennos si no les gustan, y pueden decirnos que son pura basura. Y en ese caso también estaría buenísimo que nos recomienden ustedes qué películas piensan que están copadas para ver en Halloween. Espero que lo hayan disfrutado. Me despido. Aquí Guido.
Aquí Ernie, y me voy. Chao.
Chao, yo soy Gaby.
Nos vemos en el próximo episodio. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué?
¡Thor Ragnarok!
Bueno, nos vemos.
Chao.